Bienvenidos a Jaula de Pájaro, el podcast. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo más de Secretos al Oído bajo el podcast Jaula de Pájaro. ¿Quién les habla? Raúl Pájaro Sánchez en compañía de André Domínguez.
Hola, hola a todos. Gracias por escucharnos.
Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos parece que es muy importante, mejor aún, para nosotros, y es la vez que pues quedamos en embarazo. Habíamos tenido esa charla antes con André. Yo no estaba muy seguro de volver a ser papá, pues ya tengo un hijo, un grandote de 18 años, y yo no estaba seguro de querer otra vez ser papá. No era un no cerrado, tampoco era un sí abierto. Yo le dije a André, va a llegar el momento en el cual pues se nos van a alinear las cosas y se va a dar. ¿Pero tú?
No, para mí siempre quise ser mamá, siempre. Entonces, pues iba a llegar el día en que se le despierta uno ese sentido maternal, y cuando me fui acercando a los 30 empecé a sentir eso. Entonces yo sí quería ser mamá y era como algo que tenía claro. Entonces pues no fue planeado, Mariana como tal no fue planeada, pero sí veníamos hablando, incluso ya veníamos hablando de si llegara uno embarazado a Colombia, porque ya nos íbamos a devolver, o qué íbamos a hacer, porque no teníamos mucha información del tema de cómo era llevar un embarazo siendo estudiante internacional pues en Australia.
Y no es difícil, tampoco es imposible, o sea, no es que sea fácil, tampoco es imposible, más bien, ya estoy haciendo Andrea, eso se pega, cuidado ustedes que van escuchando esto, les cruzan los cables, y no es fácil, más bien, pero siempre hay un poquitico de susto, además que estábamos todavía en pandemia, no era tan estricta y tan fuerte como antes, pero igual Australia seguía cerrado, y salir del país tampoco era una opción. Sí.
Pero entonces, pues igual llegó el momento.
Sí, llegó el momento y fue una cosa un poco particular, pues Andrés sí se sentía un poquitico diferente.
Lo que pasa es que, bueno, yo ahora lo digo que sí, mamá. Primero, para mí es fácil porque soy una persona regular, uh-huh, y uno sabe las fechas, a diferencia de otras mujeres. Bueno, las mujeres me entienden de lo que hablo. Pero entonces, Cuando uno sí siente diferente, yo creo que uno sí se da cuenta que está en embarazo, que sí. Está súper diferente el cuerpo, todo se siente diferente.
Y bueno, es más, se parece mucho como cuando un superhéroe, no sé, lo pica la araña, en este caso Spider-Man, empieza como...
Pues claro, la primera señal para las personas, que son mujeres como regulares, es que no llegue nuestra regla, una, pero la segunda señal son los cambios tan bruscos como el olfato se activa de una manera impresionante. Yo me acuerdo tanto que donde vivíamos había en la esquina donde vivíamos había un café, y yo estaba acostada y cuando amanecí y me despertaba sentía el olor del café de la cafetería, o sea, era impresionante.
Mi chucha también era
pues recuerda un ax que tú tenías que yo no lo soportaba, y tocó botarlo, y también el jabón de la loza que era como de chicle, cosas así, y es el olfato se activa de una manera, sí. Pues yo no puedo compararlo con, no sé, el olfato, no sé, de un animal, pero sí se activa, es muy exagerado, y también uno se siente raro porque uno se siente como más ancho, como que estoy anchando mismo. Se siente uno diferente, entonces, bueno, todo empezó así, y bueno, yo quedé embarazada a los 30, a la edad de 30 años.
Uh-huh. Yo a mis tiernos 31 añitos.
Y entonces la primera prueba salió negativa, y después compramos otra prueba y yo no podía dormir, ¿te acuerdas? Y
sí, Andrea estaba súper inquieta, o sea, no inquieta chévere, sino inquieta de que no podía dormir, estaba por un lado, para el otro, no sé qué, Y me acuerdo que yo estaba en el quinto sueño y sentía que Andrea se levantaba y volvía. Y otra vez se levantó y volvía, ¿sí? Y me despertó así como cuando una mujer despierta a un hombre y... Estoy embarazada.
Porque no aguanté esperar al otro día, sino fui y me hice la prueba.
Porque hemos comprobado la prueba, ¿no?
Esa, sí, una más efectiva, una como... no sé si es electrónica, no.
Es que hicimos tres pruebas. Sí, la primera no salió nada. Entonces le dije a Andrea, bueno, pues después no lo hacemos, pues uno de hombre, pues a él no pasa nada. Sí, y ya después Andy dijo como, sí, estabas embarazada, así yo, bueno, pues bien.
Y lo más curioso es que a mí me dio durísimo. O sea, ya, sí, yo, ya cuando me 15. Salió ahí, sí, me dio durísimo y con el solo hecho de pensar que contarle a mis papás me daba nervios, imagínense. O sea, yo ya estaba a los 30, ¿no? Entonces, fue impacto. Al principio, pues, nosotros a nadie le habíamos contado, ¿recuerda? No. Yo recuerdo mucho que fuimos a un cumpleaños de un amigo, Andrés Abogal, y yo ya ya me sentía rara. Y ese día, no sé por qué, todo el mundo hablaba de embarazos. Todo era el tema y nosotros, pero, ¿qué sucede? Mi amiga Ale me había llamado y no sé por qué, y resultamos hablando también de hijos, y de que cómo iba a ser tu hijo, bueno. Muy, muy chistoso, pero ya cuando nos dimos cuenta, la primera angustia que viví fue que el 31 de octubre nos habíamos puesto a jugar como karaoke y yo me había tomado una botella de vino.
Pero no sabías que estabas embarazada.
No, no sabía, o sea, ya cuando me enteré yo empecé a pensar, no, uno coge y empieza a hacer como a devolver el café que he hecho. Que he comido, que tomo, y yo no tomo.
No, el chino me va a salir loco, me va a salir
pobre. Fue lo primero que yo dije, no, me tomo una botella de vino, bueno, ya. Ahí, pues, bueno, ¿cómo fue el proceso? Ya cuando supimos que estábamos en embarazo, fuimos pues al médico general, ya le hacen una prueba allá para verificar, viene la primera ecografía. Pues obviamente uno estando en otro país, siendo estudiante internacional, empieza uno con, bueno, y el seguro médico que me cubre. Uh-huh. Es lo primero que uno
bueno, lo angustia. Y también toca empezar a... esto es chistoso, a empezar a entender términos médicos, porque pues uno cuando está allá, uno no, pues uno dice, sí, hablo inglés, pero pues hablo inglés para todos, o para todas las ocasiones, o para todas las formas, o lo que sea, y nos dimos cuenta que no entendíamos muchas cosas de esos temas médicos de embarazos.
Sí, 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 no, y ya les hemos contado cuando yo me enfermé de varicela, sí. Entonces ya veníamos como, y pues igual a nosotros nos atendía, en nuestro médico general es una doctora que es colombiana, pero ella lleva muchísimos años allá, entonces te habla entre español e inglés y ya perdió hasta el acento, pero pues sí fue una ayuda. Entonces, ¿qué hice? No, pues me metí al seguro médico y acaba un tip para las personas que están en este caso en Australia. Uno, el seguro le cubre, siendo estudiante internacional, todo su embarazo, incluyendo el parto, si uno lleva más de un año de antigüedad con el seguro médico. Y eso es súper importante, pues, para que lo sepan y lo tengan en cuenta.
Sí, para que no se asusten por esos gastos, porque un embarazo en Australia, un nacimiento de un bebé más bien, el parto.
Sí, vale alrededor, en ese momento, ¿no? Valía alrededor años. De $6,000.
De $6,000 a $10,000.
Solo el parto, más o menos. Pero pues uno tenía...
Pero hay gastos de ecografías. Bueno, si tienes que tomar algo de suplementos vitamínicos, si Dios no lo quiere, hay alguna emergencia durante el embarazo, bueno...
Son muchos factores. Muchas igual... cosas. El seguro que ustedes tengan, pues ustedes entran a la página del seguro, bajan como los beneficios que tienen por tener ese tipo de seguro y ahí dice embarazos, parto 100% y hay una lista del porcentaje o de lo que ellos cubren. Adicional, pues ustedes saben, si van al médico general, uno usualmente allá le dan un librito y uno va un mes a donde el médico general, un mes al hospital, según los controles. Cuando uno va donde el médico general, pues uno paga la cuota moderadora y ya sabemos que a uno le devuelven un porcentaje del seguro médico. Pero cuando uno va al hospital, le devuelven el 100%. Tengo entendido que uno puede escoger un hospital público o privado, pero nosotros por seguridad, para evitar algunos gastos de más, escogimos público y pues realmente nos fue muy bien.
Pues para hacer hospital público... es muy, muy bueno.
Yo recuerdo que la doctora me dijo, es igual, es lo mismo, la atención es la misma.
Sí, además que es el hospital universitario, ¿no? Que hace parte de la universidad.
Griffith.
Que es Griffith University, es Griffith Hospital. Y fue muy bueno. Pero, bueno, entonces una recomendación es que siempre sigan con ese seguro médico cuando ustedes lleguen a Australia. Es clave.
Para todo.
Para,
o sea,
todo.
Para todo. Otras cosas, sí, a merced.
Traten de no cambiarse.
Sí.
Y usualmente todos los seguros estudiantiles cubren lo mismo. Hacen las mismas cosas. Con diferentes nombres, de marcas, de empresas, pero hacen la misma cosa, muchachos. Bueno, entonces, André, pues quedamos en embarazo. Empezaron los chequeos.
Los cuidados.
Los cuidados, porque bueno, ya... Ustedes saben el ritmo de trabajo que tenemos allá, ya Andrea pues tocaba empezarle a bajar, ya no podía pues...
Era más cuidadosa, sí, con las cosas pesadas, ya, con los químicos, ponía muchos tapabocas.
Exacto.
Sí, era más mesurada.
Sí.
Y no le decíamos a nadie, yo trabajaba con un amigo y él era como, sí, Andrea está súper rara, porque yo le decía, ¿me ayudas acá a alzar esto? Yo nunca pido ayuda. Y pues sí, empecé a pedir ayuda porque... Sí, empecé a sentirme como que no podía alzar cosas pesadas. Pues yo pensaba que era normal.
Pero no. Y también te empezó a dar mucho sueño. Como de todo sí. Embarazo.
Entonces, yo trabajaba en la tarde-noche porque Raúl se madrugaba a trabajar. Y yo me sentaba en el comedor a desayunar y me dormía ahí sentada. Y cuando me despertaba ni siquiera había empezado a desayunar. O sea, no, es una cosa que uno no puede controlar. También estudiaba mi diploma, sí, en la ciudad de Brisbane, y me iba manejando una hora y yo siempre me tomaba un café.
Era una hora de ida y una hora de regreso.
Y en el break siempre me tomaba un café, pero de un momento a otro empecé a tomar, había un sitio donde había jugo de naranja natural y yo siempre, no sé, de un momento a otro empecé a tomar jugo de naranja con un banano, jugo de naranja con un banano. Yo nunca me duermo en clases, nunca me dormí en clases de lo que yo recuerde. Y no, cuando empecé a dormirme en la clase, era impresionante, no podía, de verdad.
Y a mí me daba mucho susto porque pues Andrés iba en el carro y pues siempre las avenidas allá son todas derechas, pues rectas más bien, y pues ella con ese embarazo y con el sueño y con la falta de energías a veces, porque yo, ese bebé dentro de un cuerpo... pues consume mucha energía.
Mucho, uno se cansa mucho. Al principio, sobre todo, otro síntoma fue que yo como mango con sal, mango verde, pero no con frecuencia. Y para mi suerte, en los meses de diciembre y enero hay cosecha en Australia, después no se volvió a ver ese mango. Y yo solo comía ese mango, me comía 2-3 mangos y no comía nada más en el día. Me encantaba. Y empezamos también, ¿te acuerdas? Antes de, incluso fue antes de la prueba.
De la prueba. Que ahora André me pide un mango con sal y me da susto porque ese era el antojo, entonces...
Sí, y era muy raro, no, que yo nunca, no consumo
nunca,
así.
Nunca había consumido mango con sal.
Era impresionante. Eso era lo que me gustaba comer. ¿Te acuerdas que tú me decías, me guardas? Y yo me comía todo. Eso fue otra señal, el sueño, me dio agrieras, pero el resto, pues no tuve un embarazo... Tuve un embarazo tranquilo, pero cuando teníamos 21 semanas de embarazo, me remitieron a hacerme una ecografía normal.
Uh-huh. Ese día, bueno, antes de ir, pues nos preparamos un café y aprovecho para decirles que están cordialmente invitadísimos al café que se llama Donde Me Gusta Café. Donde Me Gusta Café. Ese café queda en Facatativá, en el municipio de Facatativá. Es muy cerquita aquí a Bogotá, solamente una hora y media. Entonces, si ustedes están en un plan parchadito y no saben dónde ir, bueno, se dan un rollis por el municipio de Facatativá, van Donde Me Gusta Café. Son unos amigos de esta casa, tienen un café súper bonito, el lugar es espectacular, lo atienden personas maravillosas y pueden pedir cualquier café, vean. Allá tomamos como 3 tazas de café, fueron deliciosas, vienen unos pudín, unas tortas deliciosas. Entonces ustedes están cordialmente invitados allá, ya saben, Donde Me Gusta Café. Les vamos a dejar el link de ellos en la descripción de este mes, de este correo, de perdón, ya estoy como André. En la descripción de este podcast, de este episodio.
Queda en Facatativá, en el barrio Daniel Ortega, carrera séptima, número 5-40, local 7. Y para que ustedes puedan obtener un 10% de lo que consuman en el café, les vamos a dar la siguiente frase que tienen que decir cuando vayan allá. Y es la siguiente: vengo de parte de Secretos al Oído. Entonces, allá los atenderán. Es un café de una amiga que se llama Andrea Duarte. Y si ustedes conocen de alguien que tenga emprendimientos y deseen que salgan en nuestro podcast, escríbanos por interno.
Ese día, entonces, fuimos a una ecografía.
Sí, una ecografía normal.
Después de tomarnos el café, en la casa, en ese momento en la casa.
En la casa, porque allá no es fácil conseguir un buen café.
No, es difícil. Por eso vayan a Me Gusta Andrés.
Antes de viajar a Australia.
Antes de viajar a Australia.
Y yo empecé a sentir a mi hija desde las 12 semanas, muy rápido. Que incluso la gente, ay, que es niño porque las niñas no se mueven. Bueno, normal, estamos muy emocionados. Y ya ella estaba obviamente formada, pequeñita pero formada. Entonces fuimos a la ecografía y ella empezó a hacerme la ecografía normal y ay, empezó a hacer una
empezó
cara.
Empezó a hacer cara la señora, empezó a llamar, allá hay como dos auxiliares, no sé, la enfermera que hace la ecografía y otra que está ahí encima como...
La doctora.
La vieja chisma, ah no, sí, como la doctora. Entonces empezó ahí, no sé qué, veía la pantalla, veía la ecografía, veía la señora, no sé qué, tata, y llamaron a una tercera persona. Y nosotros con Andrés nos miramos así, esto no gusta, esto está
no,
raro.
Me pidieron autorización para hacerme una ecografía transvaginal y verificar qué era lo que sucedía. Es una condición que se llama cervix incompetente, para que lo puedan verificar, buscar en Google. Sí. Lo que hicieron ellas fue informarme que era urgente, que tenía que irme de urgencias al hospital, que iban a pedir una ambulancia y que se comunicaban con mi doctora para que ella en mi idioma me lo dijera mejor.
Igual ya nos habían explicado el tema.
Pero igual llamaron a Ángela.
Igual fue angustiante porque íbamos a una ecografía normal, ya habíamos ido a otras y era una ecografía cuestión de que 15 minutos y salíamos. Y esa ecografía se convirtió en un tema de 2 horas allá en ese centro.
Muy angustioso, fue muy angustioso. Además que ellas, era como un inminente aborto, o sea, eso fue lo que nos dieron.
Exacto.
Y en cualquier momento puede tener un aborto, o sea, eso fue, me bajaron en silla de ruedas, me montaron la ambulancia.
Exacto.
Yo nunca me voy a montar una ambulancia.
Además que nos dijeron, no, ella no puede ni caminar, ni se puede estar de pie, porque mejor dicho...
Fue horrible lo que se siente, no lo logro explicar, pero fue muy angustioso. Y yo me fui obviamente en la ambulancia, la chica que iba ahí, no sé, paramédico,
sí. Ella
me iba como tranquilizando, no sé qué, calmando, y tú ibas atrás de la ambulancia.
Yo iba pues, y fuimos en carro de nosotros, normal, y yo me fui detrás de la ambulancia, pues digamos que yo iba en el carro pensando en, pero...
¿Qué pasó?
Que pues ya me habían explicado, pero igual uno como que no entiende, como que no procesa muy bien.
Sí, ¿qué sucede? Y es que...
Llegamos al hospital.
Ajá, llegamos al hospital, verifican pues que esté bien la bebé, que esté con los latidos bien. Antes de eso, nosotros nos habíamos hecho un examen de sangre costoso, el cual determinaba no solo el sexo del bebé, sino cualquier síndrome.
Sí, si venía defecto de fábrica, dejándolo así.
A la fecha no, ella salió todo bien, sí. Pero obviamente no sabíamos el sexo del bebé porque íbamos a hacer
una revelación.
Entonces, eso estaba en un sobre. Y ese día en el hospital, me dejaron en el hospital. Si no estoy malo, me volvieron.
Creo que te dejaron ahí internada sí. Como una noche o dos noches, una cosa así, varios días. Más bien, serie de exámenes.
Nos sirvió el examen que nombré anteriormente porque eso fue uno de los primeros exámenes que nos preguntaron,
sí. Que
a ver cómo venía el bebé.
Exacto, y recomendación para los que están allá, bueno, y para cualquier persona, si en su lugar en el país de origen donde ustedes están, si les proponen hacerse ese, es costoso, pero yo creo que vale mucho la pena porque pues si vienen los niños con síndrome de Down, si viene con alguna cosa ya genética, bueno,
todo
con
algo. Ese sí no lo cubre el seguro médico en Australia, eso es privado.
Exacto.
Entonces, bueno,
te dejaron allá, te examinaron.
Me examinaron y me dieron progesterona.
Uh-huh.
Me hicieron volver a la casa y a la semana volver a hacerme una ecografía.
Igual te habían dicho que es de los días que estaban ahí, evaluaban si te quedabas más o no. Bueno, te dieron de alta.
También me hicieron algo que se llama como un cultivo para verificar también yo cómo estaba. Uh-huh. Cómo estaba. No, pasé, volví a la semana y me hicieron otra vez la ecografía y seguía igual, no había como mejorado la situación. Exacto. Me dejaron de una vez ahí.
Pero antes de eso nos habló el doctor.
Sí, no, ya cuando, el doctor fue cuando cuando volví al hospital, el cirujano del momento, el médico que estaba en ese turno, me vio y él me dijo, pero usted, ¿para qué la iban a mandar a la casa? Sí, o sea, usted toca operarla ya. O sea, él de una como
pues
que...
Pues básicamente sí, sí y no. O sea, es decir, cuando el man llegó ante nosotros, el man después de toda esa historia clínica nos preguntó que cómo estábamos. Bueno, en especial a ti que cómo estabas, que si todo ok. Y el man de verdad hizo una cara como si todo estuviera perdido. Mm-hmm. Una cara súper larga. Y el man decía,
mire, está muy preocupado.
Es casi un muy difícil que sobreviva, nos sí. dijo. Y nosotros, uy, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hacemos? Le dijimos. Y el man nos dice, mire, hay dos opciones, operar o no operar. Y la operación consistía en...
La operación consistía en ponerme un cerclaje. Y es básicamente encerrar el ayudar a tener un soporte al cuello uterino para sostener al bebé. ¿Qué sucede? Estos cerclajes se hacen cuando uno tiene esta condición a más tardar a las 9 semanas de embarazo. Pues yo ya tenía 22 semanas y una semana más y ya no me podían operar. Entonces el doctor que decía, hay un 50% de probabilidad que cuando yo vaya a iniciar la cirugía, haya un aborto en la cirugía. Uh-huh. Y las membranas y bueno, él me decía... Entonces,
y uno, uy, fue pucha.
Fue un momento tan estresante.
Le dijimos, bueno, ¿y qué pasa si no se opera? Entonces dice, no, pues si no se opera, como está tan débil la bolsita.
El cuello uterino, la bolsita, sí, donde está el bebé.
La bolsita donde está el bebé está tan débil que si está de pie y hay un movimiento brusco,
pues se sale
el bebé. Entonces
siquiera...
es como 50-50.
Sí, él decía, o sea, puede estar quieta en la cama. No, no le garantizo nada. Y tampoco con la operación nos garantizaba nada, era como un tiro
sí,
al aire.
Sí, pero
o sea,
era también como, entonces fue una decisión ahí que en la cual él nos dio un momento para pensar. Y decidimos operarla porque igual, bueno, si se opera, puede que funcione como puede que no. Pero igual si se opera, puede que igual no funcione o puede que funcione. Si me voy a entender, creo que no me hice
lo
entender.
Mismo.
Sí,
el caso
mismo.
Es que pues nosotros decíamos, no, pues o sea, hagamos todo lo que esté en nuestras manos, porque él se angustiaba mucho y él decía, la condición es suya, el bebé viene sí. perfecto, o sea, no, entonces él se angustiaba bastante, fue horrible, yo en ese momento sí entré como en una depresión. Y un consuelo fue que mi compañera de cuarto, porque yo no entendía, yo nunca había escuchado a una persona que tuviera esa condición, una mujer. Después me enteré que eso es muy normal. Mi compañera de cuarto australiana, que la recuerdo mucho, tenía un embarazo más avanzado, ella no la pudieron operar porque era diabética. Entonces fue como un consuelo porque ella llevaba ya como 2-3 meses ahí
acostada
en el hospital.
Quieta.
Y hablábamos uh-huh. y ella se ponía a llorar, de uno en embarazo, que las emociones están, mejor dicho, como exacto. una montaña rusa. Entonces sí, fue un momento muy duro, fue como así un mes como en el hospital. Después me dijeron, bueno, no, ya autorizamos para la operación. Yo recuerdo mucho que el anestesiólogo me preguntó, ¿la duermo toda o solo local? Y yo, no, pues duérmame toda. El
pero antes de eso, es, no sé, alguien si está pasando por algún momento, no de estos tipos de cirugía, sino en cualquier cirugía y está con un ser querido, díganle algo. Porque a mí me pasó que cuando todo pasó y dijimos, sí, que la operen, entonces llegaron, entraron, y la última palabra que yo le dije a Andrea fue... ¿Te empacó las chanclas? Porque tenía chanclas.
Sí.
Porque todo, además todo va muy rápido. Entonces ya después, porque llegó el doctor, como que bueno, ya la sacamos, la vamos a operar, firme aquí, bese allí, no sé qué, abráceme aquí, ta, ta, ta. Y hicimos todo eso y yo le digo, oiga, ¿le empacó las chanclas o no? Y me dijo, sí, las chanclas.
Y ya iba allá y se
la llevaron así en la camilla. Y ya después yo me quedé en la sala de espera y dije, oiga, y no le dije como, nos vemos más tarde. Les va a ir bien, o nada. Entonces fue lo último que ella me dijo y que yo le dije, le empacó la chancla y ella, sí, eso fue lo último que nos dije, ni un piquito, ni nada. Entonces, si están en esos momentos de una cirugía o de algo delicado, de salud con alguna persona, traten de enfocarse en lo importante y es en las personas. Con unas maricas chanclas, pues qué, pues uno compra unas chanclas o lo que sea.
Sí, sí.
Y estábamos en el país más seguro del mundo que se iban a robar unas chanclas feas.
No, y también, entonces, pues claro, uno va angustiado. Yo ya he tenido operaciones anteriormente, pero nunca me han puesto esa máscara que va en la cara para uno dormirlo. Mi primera fue local de la espalda y la otra fue por el brazo intravenosa y así me dormí. Pero claro, ya cuando tú llegas allá, yo le dije al anestesiólogo, no, pues duérmame toda, porque yo también cometí el error de mirar en internet ese tipo de operaciones. Entonces, ¿qué hice? Nada, ellos me pasaron a otra camilla entre varios doctores y me pusieron la mascarilla de la boca y pues terrible, porque yo empecé como a forcejear, yo ya no quería. Y eso entre todos tuvieron que cogerme aquí, cogerme allá y... a las malas. La cirugía no sé cuánto duró, sé que no duró mucho.
Como, o sea, tú entraste y como a la hora ya estabas afuera.
Yo cuando desperté, pues obviamente uno cuando se despertó una anestesia es horrible. Y yo decía solo, si yo veo al doctor, no se salvó el bebé. O sea, yo ya tenía como ese susto, ya yo abrí los ojos, empecé ahí toda mareada y estaba, era una enfermera, yo no vi por ningún lado al doctor y yo dije, la operación salió bien, fue como lo único que pensé y ella empezó a decirme cómo está, yo solo preguntaba al bebé, el bebé, el bebé, porque no sabíamos qué sexo era, ¿no? El bebé, y ella tranquila, todo salió bien, eso fue como un descanso, medio jugo, bueno, fue como ya,
sí.
Listo.
Yo mientras esperaba y pensaba en lo ridículo que fue en ese momento. Bueno, unos amigos llegaron al hospital con un caldo porque yo no había comido nada. Entonces llegaron ahí súper chéveres, de verdad, todos ellos el apoyo. Uh-huh. Llegaron al hospital, me llevaron un caldito, tomé caldo, me preguntaron que cómo iba todo. Y súper pendientes, y son los lazos que hablábamos una vez, que uno forma ya familia. Y todos ellos, las llamadas, los mensajes, súper pendientes de Andy y del bebé en ese momento, que no les vamos a decir qué es. Oh,
no, no, y todo súper, o sea, yo siempre se los agradeceré, porque es como un amor muy puro, sin sentir obligación, sí, muy, muy, muy...
No es porque toque.
Sí, yo todos los días se los agradezco a ellos por estar ahí pendiente, además que nosotros... les queríamos decir todo a todos en Navidad, pero yo ya había tenido como un riesgo de aborto y así empezó como, sí, nos tocó ir contando, poquitos, sí, nos tocó ir contando a de a parejas, ¿sí? Y lo mismo cuando le contamos a los papás, bueno, les contamos las reacciones, sí. Ya les contamos.
En el próximo capítulo, porque ya se nos está acabando.
Bueno, el caso es que salió bien la cirugía y al otro día ya, pues bueno, yo he pasado muchas horas sin comer, tipo 11, como 10 de la noche, ya pues no podía estar en el hospital, yo quedé sola con la enfermera. Aprovecho para decirles que a mí me fue muy bien la... Algo que extraño mucho de las épocas, o sea, las épocas que estuve en el hospital fue la atención. Hay mucha empatía de parte del personal médico y mucha humanidad. Entonces,
muy cordiales,
sí,
también.
Sí, no, muy bellas. O sea, me tuve con enfermeras muy, muy bellas. Entonces, a uno le ponen un cerclaje para que lo chequeen por ahí por Google y... al principio pues me tuvieron que poner unos aparaticos en las piernas para que no fuera a formarse trombos por quedarme quieta y me llevaban al baño entre varias enfermeras y era un poco traumático porque era doloroso y si uno iba a hacer sus necesidades y llegaba a salir sangre uno ya hay aborto, o sea uno empieza a traumatizarse mucho, pero bueno, fue bien y duró unos días y al siguiente día, como estaba retomo, el cirujano llegó y él, la cara fue totalmente, sí, distinta, o sea...
Una cara de como, alegría, sí, de pudín, o sea, como... todo
y
bien,
él se sentó al lado mío, todo lindo, y me dice, la cirugía salió perfecta, todo quedó perfecto, no hay. Quedó todo ok y vamos a estar cada 15 días chequeándote el cerclaje, chequeándote. Eso es un poco maluco porque cada 15 días en el hospital, haciéndome las ecografías que ellos me pedían. Y él me decía siempre como, un bebé a las 22 semanas no sobrevive. Entonces, cada semana que íbamos al hospital era como una semana más. Era como, bueno, ya otra semana, hasta que llegamos a las 32 semanas. Y recuerdo mucho que era tus cumpleaños y fuimos y él dijo, ya, en cualquier momento puede nacer y ya sobrevive, ya, todo está ok. Eso fue como, imagínense, de marzo a mayo fue como...
Exacto. Y ya después nos dijeron que todo estaba bien hasta que llegó el día y el relato de ese día, porque es un día muy largo, se los pues contaremos en el próximo
capítulo. Y también recuerdo que a uno le quitan después de ese cerclaje, eso es doloroso porque no es con anestesia ni nada, como a las 36 semanas, recuerdo. Entonces, bueno, para que sepan que sí, hay veces es difícil, pasan cosas que uno no espera, pero bueno.
Pero se puede.
Se puede, sí, se puede manejarlo. También, pues, bueno, agradecer a todos los que estuvieron ahí pendientes de nosotros. Y siempre, siempre chequen lo del seguro médico, hagan sus claims, o sea, ellos cubren todo y a veces tienden como decirlo así, como sacar del cuerpo con algunos pagos.
Pero peleen, en el buen sentido de la palabra.
Sí, o sea, yo les escribía al seguro, le copiaba al hospital, el hospital también, o sea, como un apoyo. Entonces, siempre chequen su seguro médico, nada, lo que necesiten, pues... ¿Alguna duda? Aquí estamos y gracias por escucharnos.